Mädchen.
Estem escoltant el que era el rock alternatiu, el rock indie, aquell do it yourself que també existia a l'antiga RDA, a l'antiga Alemanya Oriental, a la República Democràtica Alemanya, a l'antiga Alemanya Comunista, digueu-li com vulgueu. Això era una banda que es deia Els Kecks de l'any 83 amb el seu tema Hash mich machen.
Òdiame, chica.
Pamela Spitz, molt bon dia. Ho he dit bé o no?
Sí.
Com es diu? Òdiame, chica.
Òdiame, chiquita, sí.
Òdiame...
Mädchen es como niña. Òdiame, niña.
Hate me, baby, ¿no?
Sí, algo así.
Y, sí, como un título punk, ¿no?
Totalmente. Sí, porque el punk era la única manera de ser rebeldes. Bueno, sí que estaban buscadísimos de la Stasi, pero de alguna manera lograron los punks obtener un círculo de libertad para ellos y entonces necesitaban, por supuesto, actuar con odio, que era realmente no el odio contra la chica, sino contra el Estado.
Molt bé. Hem posat una cançó de la RDA, aquesta Alemanya Oriental, que ha sigut notícia els últims dies, després doncs, dels resultats electorals a Alemanya, perquè hem vist que per alguns podria semblar doncs, com una contradicció, com un contrasentit, però hem vist com la ultradreta Alemanya, d'Alternativa Alemanya, ha guanyat pràcticament a tot arreu, ha sigut la primera força política pràcticament a tot arreu, a l'Alemanya Oriental, a l'antiga RDA. I això m'ho sorprèn una miqueta, però clar, si només mires aquest mapa no et quedes amb un dibuix acurat del que passa. Has de mirar doncs, molts altres mapes, indicadors socioeconòmics, indicadors doncs, de tota mena, per veure per què es donen aquests motius. I és que parlem de l'RDA perquè avui hi ha una exposició, s'inaugura una exposició a la Galeria Pinport, avui en aquest 31 de febrer, o 3 de març, 3 de març per alguns, però per anar pam, doncs el 31 de febrer i a les 7 de la tarda i fins al 10 de març, una setmaneta, tots els dies, al vespre, de 7 de la tarda fins als 11 del vespre, tindrem aquesta exposició de fotografies de la República Democràtica Alemanya, un país que ja no existeix. En aquest cas, nosaltres també tenim una Ludmila Gologurski, que és una miqueta l'anfitriona, perquè és una de les persones que ara mateix s'encarregada del Pinport. Molt bon dia, Ludmila.
Hola, buenos días.
Gracias por acompañarnos también.
Muchas gracias.
Pamela ya es una habitual, pero tú no. O sea que gracias por acompañarnos aquí a la Ràdio Pública de Formentera, per Formentera i Eivissa. Escolta, tu vas visitar mai la RDA venint de Moldàvia, un expartit, ex-URSS. Tu vas néixer a la URSS.
Sí, jo nací en Moldàvia perquè soc de Moldàvia i conozco perfectamente què és la URSS. Però no estuve en RDA nunca.
No vas estar mai a la RDA?
No.
Tu tampoc?
No,
Pamela?
Jo estava aquí.
Tu sí, estaves aquí però... i quan anaves a Alemanya, anaves a l'Alemanya federal, a l'Alemanya de l'Oest.
És que no iba ni siquiera a Alemanya. Jo estuve hasta el 90, la caída del muro era en el 89 y la reunificación en el 90. Entonces eso sí que lo he vivido, desde luego. Y sobre todo porque con 19 años, en el 95, fui a vivir a Berlín. Entonces ahí aún se olía, se veía, se escuchaba todo lo que era una RDA, porque estaba presente en todo. Así he podido vivirlo tras la caída del muro. Pero la mayoría de mis amigos son de la RDA.
¿Y cómo es eso?
Porque eran mucho más interesantes.
Sí, ¿eh?
Sí, porque si han vivido durante el régimen de la RDA tantos años, han podido ser... O sea, la gente de Alemania Oriental era mucho más creativa y mucho más... tenía más chicha. O sea, la gente del oeste se les veía, sobre todo en los 80, que era la década gloriosa, eran como unos gusanos satisfechos en la manzana, ¿no? O sea, tenían de todo y no hacía falta luchar para nada. En cambio, ellos, cuando cayó, desde repente se les quitó la alfombra bajo sus pies, se les quitó su país, tenían que de repente pues empezar algo nuevo y eran muy creativos. De hecho, toda la gente... O sea, los que han hecho Berlín ser lo que es ahora, los que hacen sus business son de Alemania Oriental. ellos han sabido sacarse adelante o están en, distribuidos en todos los últimos rincones del mundo porque saben, querían viajar y querían hacer algo nuevo.
Bueno, ya sabemos que los alemanes orientales, por la periodista Pamela Spitz, que tiene buen criterio, plena lucidesa, son más interesantes que para los alemanes occidentales. Molt bé, això com a punt de partida. Què et porta a voler fer una expo? I tu, Ludmila, què et porta a acceptar aquesta proposta d'anar a Pamela?
Bueno, esto lo, la idea surgió a base de las elecciones que iban a venir, que porque estaba preparándolo hace unas semanas y pensé... Bueno, porque la antigua ideología en todo el mundo era más bien comunista-socialista y esto se ha mudado a la nueva ideología ultraderecha y quería ahora pues hacer algo sobre el pasado. No es que sea mucho mejor comunista-socialista, sobre todo en una dictadura, pero simplemente enseñar que existen también, o sea, quitar el enfoque en la ultraderecha más bien.
Bien, ¿y yo por qué he aceptado esta propuesta?
Sí.
Bueno, muy bien, para reflexionar, para que la gente que entre en Pimpor, que coma nuestra comida, pueda sentarse, ver las imágenes, las fotos de los años 89, 85, también de la caída del muro, 90, y para que vea cómo fue antes y qué pasa ahora.
La caiguda del mur fou al novembre del 89. Tot el material per a aquesta exposició, d'on ha sortit, d'on l'has tret?
Porque yo empecé desde muy jovencita ya queriendo ser periodista, entonces yo trabajaba para fotoperiodistas, especialmente un alemán que se llama Detlef Conant, que trabajó para El Spiegel, que era de hecho originalmente de Rumanía, alemán, o sea, era la, bueno, da igual, eso es otro detalle, pero de ahí tengo yo coleccionado mi primer material fotográfico, porque yo además revelaba sus carretes, empecé en el laboratorio blanco y negro, o sea, me ocupaba de todo su archivo y él me dio algunas cosas. Luego después, como comencé a trabajar como editora de fotografía para varios medios de comunicación, yo iba coleccionando tanto de las agencias como de fotógrafos que me dieron material, porque yo sabía que esto iba a ser una joya, y aquí la tengo, y la es una pequeña parte de lo que estoy mostrando, o sea, tengo mucho más, pero hay que hacer una selección, claro.
Ya está montada la expo, ya la has fet.
Todo, está todo
fet. Ya está todo preparado.
Y con textos también, para que haya un poco de interés. Sí.
¿Qué s'hi veuen en aquestes imatges, en aquestes instantànies? Perquè la portada és com un ball, doncs, de diumenge de tarda, com un club social de la RDA.
Bueno, empezamos con la expo a la entrada o sea, es como un viaje sobre todos los aspectos de la RDA. Comenzamos con lo que se llama en alemán fiel a la línea, o sea, de acuerdo con el gobierno. Entonces ahí pues se ven fiestas y personajes que están a favor de la dictadura. Y luego entramos a la caída del muro, luego tenemos escenas diarias de la calle. Por ejemplo, una chica que está esperando ante una cabina telefónica hasta que termine el chico que está dentro telefoneando, porque en la RDA no habían, o sea, habían muy escasas líneas telefónicas. Si pedías una al Estado, tenías que esperar como 5 u 8 años, al igual que había que esperar mínimo 18 años para obtener el coche, que era el Trabant, es el coche típico.
Ah, sí, el Trabant, sí, sí.
Que ahora pues es un clásico, pero en aquella época, bueno, también era algo muy buscadísimo. Entonces, cuando nacía el hijo...
Encara se'n venen a l'aeroport de Berlín.
Sí.
Quan surts de Berlín encara pots comprar un Trabant petit.
Sí, exactamente, sí, el souvenir. Entonces, al nacer el hijo o la hija, ya tenías que pedirlo a la fábrica para que lo obtengas al cabo de 18 años. Entonces, lo que me refiero es que el tiempo era siempre un elemento muy importante en la RDA, porque a todo se tiene que esperar. Luego hay una foto, una imagen del 90, donde ves una cola de personas en la cola, unos sentados, unos de pie, esperando a que la República Federal les dé los 100 Deutschmark, los marcos de bienvenida, porque esto es lo que se hizo. Se les dieron un plátano, porque no existían los plátanos en la RDA y era una cosa como buscadísima, como aquí la maracuyá o algo así, ¿no?
Sí, sí.
Y luego, pues, los 100 Deutschmark de bienvenida a la República Federal. Entonces, y luego tengo también el sector, por supuesto, por eso esto es lo que aparece en el cartel, son los punks.
Sí.
Los rebeldes, el underground, los skaters, y había tantísima supervisión, no, ¿cómo se dice? Espionaje y, espérate, ¿cómo se llama? Supervisión, no, sino...
Sí, vigilancia.
Vigilancia, perdón, esa es la palabra que buscaba, que había que de alguna manera escaparse de ello, ¿no? O sea, y los punks tenían su propio... O sea, al principio era solamente, eran diferentes porque se vestían diferentes, pero luego se convirtió en una cosa política, al igual que la desnudez. Muy importante en la RDA porque era la única manera de ser completamente libre y sobre todo saber que nadie llevaba un micrófono. Entonces es una cosa, un statement, para decirlo así.
Una declaració al principi, és un statement.
Exacto.
Escolta una cosa, precisament d'això et volia preguntar, la nostra relació, diríem, cultural, cinematogràfica amb la RDA, diríem, els últims anys, ha sigut a través de dos grans èxits cinematogràfics, Goodbye Lenin i La vida de los otros.
Sí.
Una és una en clau d'humor, la caiguda del mur i la diferència entre l'oest i l'est. L'altra és més ombrívola.
L'altra duele.
L'altra és més dura de com doncs, l'Stasi vigilava les vides íntimes de les famílies. No sé si les has vist tu, Ludmila.
Sí, les dues, sí.
I creus, pel que us han dit els vostres amics a la RDA, són fidels testimonis del que era la vida allà?
Bueno, desde luego han habido muchos casos. Yo cuando hice un reportaje una vez después de 20 años del caída del muro para El País Semanal, entonces yo estaba entrevistando sobre todo personajes que estaban afectados de eso. Entonces había una persona que tenía un novio que era punky y ella cuando cayó el muro se metió en el archivo nacional de la Stasi y vio que este amigo punky la estaba vigilando toda la vida. Entonces ella de repente se dio cuenta de cosas que han pasado en el pasado, en incidentes donde ella siempre se quedó un poquito en las dudas, pero luego fue la confirmación. Entonces esto es la miseria humana, que cuando las personas podían ver sus archivos, se dieron cuenta lo que realmente surgió y entonces para ellos se derrumbó todo un mundo. Y esto es realmente de lo que está hablando la película La vida de los otros. O sea, la vigilancia total, que no te puedes fiar de absolutamente nadie y cómo además la Stasi derrumbó a los ciudadanos más bien psicológicamente. No era un terror físico,
sí, sí.
Era todo psicológico. De hecho, yo he estado varias veces y he hablado con personajes que han estado encarcelados ahí en las cárceles de la Stasi. Entonces veías realmente cómo era su procedimiento y es... bueno, han habido muchas dictaduras en Chile, en Argentina, entonces, pero esto sí que para mí, sobre todo que lo tenía muy cerca, era bastante duro. De hecho, aparte de eso, en el proceso de estar haciendo el reportaje para el País Semanal, me encontré también con una chica que decidió, tomó la decisión de huir de la RDA y le costó bastante la decisión. Logró huir con su niña recién nacida en agosto del 1989. Mm. Cuando cayó el muro, se destrozó porque ha tenido que sacrificar tanto para hacer eso, dejar toda su familia atrás y todo, para que luego, al cabo de unos meses, entonces esto a ella, o sea, tenía para ella era un fracaso, o sea, no lo pudo realmente digerir durante un tiempo. O sea, hay muchísimas historias detrás de ello. Luego también las personas de Alemania Occidental que ayudaron a otras personas a huir, o sea, ellos arriesgaron su vida. Entonces, eso es, por eso me dedico tanto a esa temática, porque me parece como tan denso el fracaso o la belleza del ser humano. Sí.
Molt bé. Quina altra pel·lícula molt...
Sonnenallee, por ejemplo, bueno, siempre han habido muchas películas que lo tomaban con más humor, que realmente es más bonito ver la seriedad a través del humor. Sí.
¿Quién has dicho?
La película se llama Sonnenallee, que lo ha hecho era sobre la juventud en la avenida que hizo frontera con en Neukölln, hacia el otro barrio que era de Alemania
Oriental. Estem parlant de Berlín, eh?
Sí.
Perquè Berlín era com... Sonnenallee, molt bé,
sí,
que és el nom d'un carrer, perquè Berlín és com... No es pot comparar l'Alemanya Oriental, per exemple, de Berlín, que la de Rostock, no, per
no.
exemple?
No.
Berlín tenia com una identitat, una naturalesa pròpia, no? Sí. Encara que fos separada.
Sí, porque era el punto de atracción para todos los frikis y los disidentes.
Mm. Todos clar, los, eh? Això és molt interessant perquè sempre hem vist com el bloc, això aquí ens podràs ajudar tu, també Ludmila, el bloc oriental, l'altra banda del taló d'acer, com una zona doncs, com grisa, de repressió, d'un estat que vigilava tot, però sabem que, per exemple, doncs, l'antiga Iugoslàvia, que sí que hi havia, era més aperturista, potser, amb Tito i tal, doncs hi havia tot un moviment underground molt interessant, per exemple, doncs, Kusturica surt d'allà, ja feia coses abans, fins i tot, doncs, de la caiguda doncs, del mur a Iugoslàvia. Veiem que a la Unió Soviètica, a Rússia, també hi passaven moltes coses, diríem, alternatives. Si algú llegeix el llibre sobre Limonov de Carrer, de Manuel Carrer, ho veurà, no? que a Rússia hi havia moviments alternatius. No sé, per exemple, països més... a l'RDA també veiem que també existien. Per exemple, un país com Moldàvia, que aquesta república que formava part doncs, de la Unió Soviètica, com era la vida durant l'època comunista, a nivell cultural...
Sí, la verdad es que bueno, cuando era la URSS yo era pequeña, en el 89 yo tenía 5 años.
Encara ho vas viure poc.
Sí, yo me acuerdo de la época de la escuela, del instituto también, pero no viví ahí con 20 años, entonces no puedo ver el ya. contraste que había en underground. Desde mi opinión, lo que veo y en las películas, lo que he visto y también en las revistas, Yugoslavia o RDA son países más europeizados,
yeah.
¿no? Y la URSS es más oriental. Entonces, ahí yo creo que no había tanto contraste como punk y el Estado. Ahí
eran más estrictos aún, sí. imagino. Sí, sí.
Sí, pero sí que me acuerdo perfectamente que todo el mundo tenía miedo a hablar, a expresar su opinión. Esto sí.
Molt bé, escolta, hi haurà alguna cosa de menjar, xucrut o alguna cosa així de...
Del mini.
Alguns pepinillos, alguns cogombres d'aquestes amb vinagre típics d'Alemanya o...
Ah, sí, ¿com se llaman estos ¿cómo se llama esto cuando lo pones en vinagre?
Sí, un encurtido, ¿no?
Encurtido, sí, exacto.
No, esto no lo vamos a tener. Seguramente lo que vamos a tener son cosas hechas al horno.
Avui a la inauguració.
Sí.
Molt bé. Molt bé. Escolta, com és Chisinau? Ens ho recomanaries o no?
Sí, por supuesto, claro.
La capital de Moldàvia.
Sí, és una capital de 3 milions d'habitants. Bueno,
i Barcelona en té menys. Basca, l'àrea metropolitana és més grossa, però Barcelona, la ciutat, té 1,5 milió.
Però en la capital viven 200.000 persones.
Ah, d'acord, vols dir la gran Chisinau.
Sí, però és com Santander. És una ciutat molt pequeña, recomanaria.
Però Moldàvia té 3 milions d'habitants.
Sí.
Ah, Moldàvia té 3 milions. I Chisinau només 200.000.
Sí.
I com és Chisinau? Està bé?
Lo puedes recorrer a pie, hay un lago muy grande, hay universidades, es una ciudad viva.
Sí?
Sí, sí.
Grans avingudes aquestes socialistes,
amb
arquitectura brutalista, tot això hi és.
Sí, sí.
Sí, anem a buscar això.
Todo es muy grande, sí. También en Moldavia, nosotros, bueno, al lado de Chișinău, en Moldavia se produce mucho vino, hay muchos viñedos.
Ah, sí, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y la bodega más grande subterránea de toda Europa está en Moldavia. Está a 20 kilómetros de Chișinău.
Una bodega subterrània, molt bé. Doncs això, clar, mig peu a la Unió Soviètica, a Rússia, mig peu a Romania, no?
Altres,
culturalment, ser una mescla...
Sí. Sí, ahí hablamos los dos idiomas, que es ruso y rumano. Sigue hablándose, el idioma oficial es rumano. Yo, de hecho, en casa hablo en ruso, pero estudié en rumano. Y, bueno...
Tenemos una buena mezcla, ¿no?
Sí,
sí, sí.
Totalmente.
Pam, abans d'acabar, escolta, per què Alemanya Oriental, doncs, hi guanya Alternativa per Alemanya? Per què hi guanya l'extrema dreta? Quina educació cívica varen tenir?
Pues, porque todo esto, lo de, o sea, la proclamación de la extrema derecha está basado en la migración. Y en la RDA no había migración, o sea, venían algunos de Cuba o de los países satélites, pero realmente...
Però avui tampoc n'hi ha la RDA de migració.
Pero es que eso es un poquito el concepto que ellos tienen, porque sobre todo los que están sin empleo, bueno, son las cosas típicas que se dicen, pero realmente siempre ha estado más bien al lado derecho. Bueno, al principio era la extrema izquierda, eso sí, porque claro, venía del comunismo de la SED. Pero son, sí, o sea, la mayor parte, realmente sí, todos los países, las provincias del Alemania Oriental, sí, son los que han ganado la derecha. Bueno, pero hemos tenido, o sea, esto era un poquito la cosa sorprendente, tengo que admitir, porque aún no se sabía cómo iban a acabar y desde luego jamás se va a hacer una coalición con la otra derecha, eso está clarísimo, eso se dijo desde el principio y no se va a hacer, pero por lo menos hay más opciones ahora porque hemos tenido el sorprendente resultado de que los jóvenes han votado a la ultra izquierda, que es
como Die Linke, sí.
Linke, exactamente, entonces ahora hay más opciones porque con los socialistas... Bueno, no quiero ahora hablar de la política alemana, pero, o sea, están como agua y aceite el partido que ha ganado con los socialistas. O sea, no va a ser dificilísimo de que se van a poder sentar en una mesa a hacer la coalición, con lo cual necesitan los demás.
Molt bé, doncs no us ho perdeu. Fotografies, quantes n'hi haurà penjades al Pimpor a partir d'avui?
Pues esta vez no tantas, no está... pegada bien a la pared, sino con, creo que son 35 tenemos, sí. Para tener más espacio para textos, para enfocar realmente la mirada en pocas fotos y recopilar un poquito lo que ves.
Doncs inauguren avui, només 7 dies.
No, es que esto era un error en el cartel, porque primero hice a propósito, por supuesto, la fecha del 31 de febrero.
Sí, ¿per què?
Pues porque es una fecha que no existe sobre un país que ya
no
existe.
Ah, que no existe, ya te entenc.
Esta es la broma. Pero luego yo cometí el error de no corregir a mi director de arte de que él puso el 10 de marzo en vez del 10 de abril, con lo cual yo taché, como se hizo antiguamente en los carteles de los conciertos, y puse 10 de abril.
O sea, 10 d'abril.
És mi...
Tindrem un mes per veure aquestes exposicions doncs, al Pimpor, sí. Aquestes fotografies al Pimpor de la vida diària i doncs, a la RDA i també doncs, això doncs, de la caiguda del mur. Doncs no us ho perdeu, aneu a visitar-la, mengeu el Pimpor i de part doncs, mireu doncs, aquestes fotografies.
Ah, y que quiero también anunciar una cosita porque ya estamos preparando la próxima exposición porque estamos muy avanzadas siempre en todo y necesito material de archivo de todos los que están escuchando, por favor, porque va a ser sobre el futbol.
Però material d'arxiu de Formentera?
Sí.
Doncs tu saps que el Formentera ara fa poc varen fer el 50è aniversari i van fer fins i tot un documental sobre la història del Formentera i tenen un munt de material gràfic.
Sí.
Parla amb el club que segur que, sí. Que els encantarà doncs, col·laborar amb tu. D'acord? Ho faràs?
Sí.
Pamela?
D'acord.
Perquè... Ja t'ajudaré, ja et passaré el contacte. Pamela, que vagi molt bé. Ens encanta que estiguis tan activa i que mos donguis, doncs això, opcions per veure exposicions també fora del circuit institucional. Gràcies.
Gràcies a ti.
I també gràcies a Ludmila Gologurski. Disculpa.
Gràcies.
Gràcies també per haver vingut aquest matí.
Gràcies.